Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella?
Hoy 28 de enero de 2011, estamos nuevamente en Huellas en la Tierra. Muy buenos días Maribel.
Hola, buenos días.
Saludamos a todos aquellos que nos escuchan hoy en directo o a los que nos sintonizan en la redifusión los domingos a la 1:30 o bien a través de internet. Bueno, les recordamos que estamos en Facebook, ¿no?
Tenemos blog, Facebook, correo.
¿Cuál es el blog? Huellas en la Tierra. Unirradio.blogspot.com y también el correo electrónico huellasenlatierra@unirradio.uhu.es. Hoy estará con nosotros Carlos Dávila de la delegación de la Sociedad Española de Ornitología en Doñana. También estará Susana Domínguez, responsable del proyecto Bosques sin Fronteras, que nos recomendará una bibliografía muy interesante y acorde, por supuesto, al Año Internacional de los Bosques. Estará por fin Manuela Mora, profesora de la Universidad de Huelva, en la que en su sección de legislación, como siempre, analizará algún artículo de prensa o sentencia relacionadas con el derecho ambiental.
¿Cuántas cosas, cuánto al fin es lo que importa? ¿Qué momento en la vejez te abrigará?
Como el día 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales, hemos contactado con Carlos Dávila, que nos hablará desde la oficina técnica de Doñana de SEO BirdLife. Hola, Carlos.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Nada, bueno, pues para empezar yo quería que explicara un poco qué se conmemora en este Día Mundial de los Humedales y por qué crees tú que es tan importante que existan estos días.
Bueno, este es un día muy especial porque realmente lo que hace es divulgar la importancia de la conservación de los humedales a nivel mundial. Y los humedales son uno de los ecosistemas más productivos, más importantes y también más amenazados del mundo. Entonces hay muchísimas especies vegetales y animales asociadas a ellos y realmente su importancia es enorme y nuestro deber es conservarlos y luchar para que las generaciones venideras puedan seguir disfrutando de ellos. Y eso es el objetivo de este día, divulgar esa importancia y esa necesidad de conservación.
Muy buenos días, Carlos. Soy Patricia, compañera de Maribel. Bueno, en Huelva justamente tenemos que destacar que hay una gran cantidad de humedales, ¿no? Y muy importantes, como en el caso de Doñana o Marismas del Odiel también. ¿Qué papel juegan estos humedales en la provincia de Huelva?
Bueno, realmente son, como tú bien has apuntado, unos humedales de una enorme importancia, no solo para Huelva, sino a nivel internacional. Claro. O sea, Doñana es una referencia, por ejemplo, para las aves migratorias que hacen la ruta entre Europa y África, y su interés es de todos conocido, ya que es una de nuestras joyas de la corona, ¿no?, en nuestro país. Uh-huh. O sea, con más de 400 especies de aves, con el lince ibérico, con el águila imperial. Entonces, realmente ahora tenemos eso, unas 30.000 hectáreas de marisma inundable, donde antes había 300.000, a raíz de las transformaciones y de la agricultura. Y ahora nuestra obligación es conservar, no solamente para nosotros, sino realmente para toda Europa, para todo el mundo, esta pequeña joya o gran joya que tenemos en nuestras manos. Y no hay que desmerecer tampoco en absoluto a Marismas del Odiel, a sus colonias de espátulas. Además, Doñana es un humedal que apenas tiene influencia mareal, mientras que Marismas del Odiel es completamente diferente. La marea sí juega un papel importante y entonces entre ambas se complementan y dan una riqueza enorme a nuestra provincia. Y la hace un lugar emblemático, sin ninguna duda.
En el caso, hemos hablado de que estos ecosistemas son muy importantes para las aves, ¿no? ¿Qué aves podríamos ver en Marismas del Odiel, bueno, en Doñana en este caso, que son importantes en esta época, ¿no?
Bueno, estamos en pleno invierno, entonces ahora lo que tenemos son muchísimas aves invernantes, anátidas y limícolas, por ejemplo. Tenemos algo muy característico en Doñana, son los ánsares que han llegado en otoño y ahora tenemos, pues, no sé el último censo, pero suele rodar cada año alrededor de los 60.000, que es un linaje muy particular de Doñana, pero también el cuchara europeo, también ánabe rabudo, ánabe silbón, o sea, muchísimas especies de aves que ahora es la época oportuna para verlos y que dentro de poco empezarán a volver a sus cuarteles del norte de Europa. Uh-huh. Y que entonces ahora es un buen momento para verlos todos. En breve, además, empezarán ya su ruta migratoria. Y otras aves en paso será posible que sean observadas. Además, este año ha llovido, tenemos mucha agua y realmente es un momento interesante para cualquiera que se anime a observar aves, a acercarse, por ejemplo, a la marisma del Rocío, a la Rocina o cualquier lugar de Doñana que es accesible y acercarse y observar estas aves que son realmente todo un espectáculo. En Doñana, además, no solamente hay estas aves que se pueden ver en otros sitios, sino que la acumulación, o sea, el número de bando, de individuos por bando que se puede ver es enorme, y eso lo hace también un lugar único en nuestro país.
Claro. Carlos, ¿cuáles crees tú que son las principales amenazas que sufren los humedales y, en consecuencia, para las aves que viven en ellos?
Pues los humedales, lamentablemente, son muy frágiles, entonces están muy asociados también, bueno, todos los problemas que tienen los humedales prácticamente son de origen antrópico, son derivados de la acción del hombre, su desecación directa, el mal estado de las aguas, el exceso, la sobreexplotación de los acuíferos, y luego asociados, pues, la caza furtiva, los malos usos, el envenenamiento del agua por pesticidas, el urbanismo agresivo, la pérdida de hábitat por todos los medios, por todas las causas que son habituales, agricultura, urbanismo, etcétera. Entonces, pues realmente es un ecosistema muy productivo, muy importante, que tiene una biodiversidad asociada enorme, pero enorme fragilidad, y que hasta hace muy poco eran considerados ecosistemas insalubres, o sea, que había que eliminarlos, había que desecarlos, plantar eucaliptos alrededor, porque se consideraban unas zonas que daban enfermedades, que tenían mosquitos, y gracias a Dios.
Menos mal que eso ya ha cambiado, ¿no?
Eso día. Ha cambiado, y nos hemos dado cuenta ya hace tiempo que eso había que girarlo. Esa es nuestra situación actual.
¿Tú crees, Carlos, que somos los seres humanos capaces de llegar algún día a compatibilizar todas las actividades humanas con justamente con la conservación de estas zonas, de los humedales?
Yo soy optimista y de todas maneras también creo que más nos vale, porque si no somos capaces de hacerlo habremos fracasado como especie, realmente, más nos vale.
¿Y cuáles son los instrumentos de protección que cuentan los humedales en el caso de la comunidad andaluza?
Bueno, tenemos un plan andaluz de humedales muy interesante y luego todos estos son zonas protegidas. Casi todo, diría yo, prácticamente todo son zonas protegidas, zonas de especial protección para las aves, y tienen alguna otra protección como espacio natural, como parque natural o parque nacional. Entonces, la verdad que es un ecosistema que siempre se ha sido tenido en cuenta por su importancia y que tiene todas las medidas de protección administrativas normales y deseables. Entonces, ahora lo importante es su mantenimiento. Y el tener en cuenta, además, que no se puede hacer una política de islas, que el hecho de que un espacio esté protegido no inhibe de la necesidad de conservar todo su entorno y hacer un uso sostenible en todo el territorio, que eso es lo más importante, en mi opinión. O sea, hay que gestionar el territorio como un ente global y no gestionar de una forma fuera de las zonas protegidas y de otra forma dentro de las zonas protegidas. Hay un profesor de una universidad que tiene una frase muy buena, que me gusta mucho, que es que la mera existencia de espacios protegidos puede ser un fracaso de la conservación. Lo que él quiere decir sencillamente es que hay que protegerlo todo y gestionar todo el territorio como una unidad, independientemente de que luego algunas zonas sean más importantes y requieran mayor esfuerzo que otras. Y es importante.
Claro. Y bueno, para intentar aumentar la sensibilización acerca de los valores de los humedales y los beneficios que nos reportan, supongo que el ASEO va a realizar algún acto o alguna actividad para celebrar este día, ¿no?
Sí, vamos a estar. Mira, el día 2 inauguramos unas instalaciones, un centro ornitológico Francisco Bernis en la aldea del Rocío, que son nuestras oficinas y un centro de visitantes y un lugar muy dinámico para hacer actividades, que es visitable, que desde el cual se puede ver la marisma fantásticamente con telescopios y que tiene una sala interpretativa estupenda. Y el día 2 se inaugura, a partir de entonces cualquiera podrá venir, con una terraza estupenda de donde se ve la marisma del Rocío ahora llena de aves, por ejemplo. Y luego, el fin de semana siguiente, aquí cerquita vamos a estar en marismas del Oviedo, se hacen cosas, en Doñana se van a hacer cosas en el mismo centro, en el Rocío. Y bueno, lo vamos a hacer por toda España, en la Dehesa de Abajo en Sevilla y luego por toda España y las Islas Baleares y Canarias, porque es un día para celebrarlo por todas partes. En cualquier lugar hay un sitio estupendo para luchar por él.
De todas formas, dentro de la página web de la SEO se podrían informar los oyentes como para ver qué es lo que se realiza en cada comunidad o en cada provincia, ¿verdad?
Así es, está todo colgado en la página web de la SEO y ahora ya se puede visitar y cada cual puede ir a donde más le apetezca. Yo, particularmente, por lo que me toca, invito a todo el mundo a asistir a Doñana o a Marismas de Lodiel, donde realmente van a pasar un día estupendo y van a aprender un montón. Desde luego.
Bueno, pues que el día 2 de febrero vaya muy bien la inauguración del nuevo centro. Ya iremos por allí a ver esa estupenda ave que nos podemos encontrar en Doñana. Y nada, muchas gracias por atendernos y ojalá este tipo de celebraciones sirvan para que conservemos cada vez más nuestros humedales y nuestra fauna.
Que así sea. Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.
Y como ha dicho Carlos, en Marisma de Lodiel, el día 6 de febrero, tendremos muchas actividades para celebrar el Día Mundial de los Humedales y empezarán las actividades a las 9 de la mañana, tempranito, con un anillamiento de aves en el entorno del centro de visitantes de La Calatilla y será anillamiento de paseriforme. Luego tendremos una presentación del Día Mundial de la Ave con una exposición que se llama Alas sobre Agua y la presentación de la red de voluntariado de Marisma de Lodiel y de asociaciones medioambientales como Pangea, Punta Atlanti, Aula de la Naturaleza del Parque Moré y el grupo local SEO Huelva. Después, a las 11:30, nuestro amigo José Manuel Sayago, que ya lo hemos tenido aquí alguna vez, dará una ponencia sobre el seguimiento de la población invernante de águila pescadora, el proyecto de reintroducción. Seguirá con otra ponencia sobre la espátula en Marisma de Lodiel a cargo de Enrique Urbina y otra ponencia de Enrique Sánchez Gullón, que también es amigo del programa, que se llama Lenteja de Agua, bioindicador de los humedales de Huelva. Después también para los más pequeños habrá una serie de talleres infantiles con creación de máscaras, reciclaje, stand informativo, un almuerzo de convivencia, que hay que llevar la comida, que no se nos olvide, y observación de aves en el entorno del centro de visitantes, acabando con un documental de la Sociedad Española de Ornitología y mucho divertimento, mucho ánimo y mucha gana de ver aves.
Bueno, y sobre todo gente que conoce las aves y que realmente, como José Manuel Sayago, que es tan cercano a toda la gente, a toda la sociedad, ¿no?
Y también me he encontrado por ahí que tenemos un certamen de fotografía digital y lo organiza el Foro Global de Bosques Modelo 2011, que se celebrará en Burgos del 22 al 26 de marzo. El certamen premiará a las mejores obras que representen el concepto de bosque modelo y las fotos se expondrán durante la celebración del foro, que como he dicho es en Burgos desde el 22 al 26 de marzo. Pueden participar pues todas las personas interesadas, tanto profesionales como aficionados, de cualquier nacionalidad, todo el mundo que quiera participar.
Bueno, pondremos en la página web lo que
un enlace
a esta
quien esté interesado
a este concurso, claro. Pero recuerden que también en Huellas en la Tierra se habló sobre bosques modelos, ¿no? ¿Te acuerdas? Hablamos con la gerente de Bosques Modelos Urbión y nos explicó qué eran los bosques modelos, así que también pueden acercarse a nuestro blog y ver qué son los bosques modelos, ¿no? También les recuerdo que este fin de semana también hay descenso a las marismas de Lodiel y también un sendero
En
la Sierra de Huelva, que organiza la Universidad de Huelva. Cualquier cosa se pueden informar a través de la página web de la Universidad de Huelva. Bueno, Nos vamos, eso sí, en esta primera parte, ya volvemos dentro de un ratito y nos vamos con Albertucho, Primavera.
Regala sol, tengo tardes de azotea. Tengo un tirador en el corazón que refresca al que se pone a mi vera. Tengo claro que, siendo estafador, alguien desde el cielo me regala primavera. De tu alrededor tiene la luz que tú quieras. Si vienes conmigo, yo te muestro el don de Sevilla en primavera. Los Shani te muestran los cueros y los oros, sus novias menores se preñan. El Guadalquivir brilla fuerte y los guiris parecen fresones de Huelva. Ya llegó la primavera. Ya llegó la primavera. Hay un carril bici por donde rebotan 40 millones de teta. Yo tengo colegas que miran atentos, alegre pasar de doncella. Tengo un tirador en el corazón que refresca al que se pone ya mi vera. Tengo claro que, siendo estafador, alguien desde el cielo me regala primavera. Ya llegó la primavera. Ya llegó la primavera.
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan?
Buenas tardes, estamos aquí otra vez en nuestra segunda parte del programa Huellas en la Tierra. Les recuerdo que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es.
En un momento en la vejez te abrigaré un par, una sonrisa.
Hola Maribel, que no te he dicho nada.
Buena.
Para nuestra segunda parte del programa.
Es que hoy estoy disfrutando muchísimo con el programa.
Un beso, una caricia, la emoción de aquel encuentro, una razón. Son caminos de caminos, donde las piedras son las minas, que van rompiendo huesos de la tierra que se queja, dejando inválida la esperanza.
Y esta vez con Manuela Mora. Muy buenos días, Manuela.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de tenerte aquí, por fin, después de estas largas vacaciones que te hemos dado, ¿no? Bueno, hoy nos traes unas noticias interesantes, sobre todo porque estamos muy próximos al Día Mundial de los Humedales.
Sí, bueno, muchas gracias de verdad por la invitación, por supuesto que me encanta venir, o sea que es verdad, ha habido un primer trimestre muy complicado.
Muchas vacaciones hemos dejado,
sí, la verdad. Sí, ha sido demasiado, hay que recuperar. Sí, es verdad, hoy traía dos cosas bueno, que de manera más o menos próxima tocan el tema de los humedales. Traía por un lado una noticia y por otro lado traigo una sentencia, yo creo muy bonita, sobre la protección de, del medio ambiente.
Tengo que decir que a mí me suena raro el decir que una sentencia es bonita, ¿no? Pero bueno, en derecho no, no estamos nosotros un poco involucrados. No,
venimos, ¿verdad?, a aprender con ella.
Pero bueno, está bien. Una sentencia bonita.
Sí,
¿por qué?
Porque bonita, porque demuestra que los tribunales están muy, muy implicados en la tutela del medio ambiente, que ese artículo 45 de la Constitución tan estupendo que nosotros tenemos, pues que no es papel mojado y que funcionan, que las normas ambientales se aplican. Y no siempre los intereses ambientales pues están subordinados a otro tipo de intereses. Entonces, yo creo que es una sentencia que nos anima y en ese sentido, pues una sentencia bonita, por mucho que el derecho no se preste a este tipo de calificativos.
No, no, yo creo que desde el punto de vista legal pues se puede llegar a decir que algo es bonito, ¿no?
Incluso.
Vamos, no lo sé.
Por lo menos esperanzadora.
Claro, claro que sí.
Suena muy bien, Manuela. Pues cuéntanos la noticia esta de Doñana, uh-huh, que tiene que ver, supongo, con lo que dijiste, ¿no? La regulación del riego en Doñana.
Sí, es una noticia del País, de 2 de enero de 2011, o sea que muy, muy, muy reciente, además muy de actualidad, teniendo en cuenta que recientemente se ha visitado a Doñana, pues se ha puesto en cuestión la condición de patrimonio de la humanidad, reserva de la biosfera y todo este tipo de calificaciones internacionales. Y bueno, la noticia tiene un titular muy llamativo, porque dice: Doñana solo puede regar 9.000 hectáreas. Y entonces plantea que el plan de ordenación de regadíos, que debe aprobarse en breve, bueno, pues restringe bastante las posibilidades de regadío y de explotación del agua en el espacio, en Doñana. Entonces, la noticia me ha parecido muy interesante por varias razones. En primer lugar, porque bueno, tiene como objeto contarnos cuál es el contenido de este plan de ordenación de regadío, que no se ha aprobado aún, que tampoco se ha llevado a información pública, pese a que los afectados, pues, fundamentalmente agricultores, también ecologistas, están esperando a que el trámite, a que el reglamento salga información pública y puedan plantear lo que les parece. Y el plan, el problema que plantea, desde el punto, claro, depende de quién sea el interesado, pero sí es verdad que está planteando una ordenación mucho más restrictiva de la explotación del agua en Doñana. Y evidentemente esto debe tener un punto y final, porque si no, Doñana, parque natural, o Doñana, parque nacional, al final se verá afectada por una sobreexplotación o un uso irracional del agua. Entonces, en este sentido, por ejemplo, pues según la noticia, porque yo desconozco exactamente el texto del borrador, pero según la noticia, pues se limita a 9.000 hectáreas, ¿no?, la zona regable. Y además se restringe las posibilidades de dar autorizaciones para aprovechar el agua. Y solamente se permite que estas autorizaciones se vayan a dar en aquel suelo clasificado como suelo regable. Claro, ¿qué pasa? Pues que el plan parece que entra en contradicción en principio con las previsiones del plan de ordenación territorial de Doñana, que ya sí está aprobado y que contemplaba una superficie mayor de zona regable. Y por otra parte, el hecho de que el plan no se saque para adelante, que esté parado todavía, en realidad está perpetuando situaciones de irregularidad y de ilegalidad en la explotación de acuíferos, en acuíferos subterráneos, lo cual evidentemente es un gran problema desde el punto de vista de la protección del espacio natural. Yo no sé si los oyentes recuerdan que el año pasado trajimos una noticia también sobre Daimiel, en la que al final la situación era verdaderamente crítica, hasta el punto de que, bueno, se estaban produciendo fenómenos de combustión automática en el subsuelo por la situación de sequía, de sobreexplotación de los acuíferos de Daimiel, que había comenzado siendo un humedal. Claro, entonces, la noticia evidentemente nos lleva a reflexionar mucho sobre la importancia de tener una planificación efectiva, sostenible, que haga que el uso sea racional del agua y que al final no dé cobijo a todas las situaciones de irregularidad que hay en la zona de Doñana o en cualquier otra zona. Y, por ejemplo, plantea la noticia que precisamente uno de los problemas es la contaminación de acuíferos subterráneos, porque no se controlan las prácticas agrícolas en algunos casos. Entonces yo creo que la noticia era reseñable pues por esa situación en la que se encuentra Doñana, donde no es que carezca de planes de ordenación, porque los hay, del territorio, ordenación de recursos naturales, en tanto que espacio natural, pero falta otros planes, ¿no? Como el del regadío. Y plantea entonces la necesidad de que las administraciones públicas se coordinen de verdad en el contenido de sus planes, que son instrumentos de ordenación muy importantes, que son además instrumentos de participación de los ciudadanos, porque van a permitir en su elaboración que los ciudadanos puedan demostrar, bueno, pues cuáles son sus intereses, cuáles son sus derechos afectados. Sin embargo, esto parece que está ahora mismo en una situación de stand-by que no tiene ninguna lógica, sobre todo pensando en Doñana, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros.
No tiene ninguna lógica porque creo que todo el mundo es parte interesada, lo que claro. Tú decías, porque al final, si no, los propios agricultores al final están cayendo en la ilegalidad, ¿no? Y las administraciones pues tienen que cuidar justamente todos los derechos y justamente en este caso un parque natural, ¿no?
Claro,
y tampoco es que no haya explotaciones ni zona agrícola, sino que se haga de forma controlada, ¿no?
Efectivamente, es que yo creo que el salto cualitativo que nosotros tenemos que dar es asumir de verdad que la protección de los espacios naturales no es un hándicap para el desarrollo económico, todo lo contrario, pues es una oportunidad de desarrollo económico. Las normas que regulan la protección de los espacios naturales tienen muy en cuenta, claro, que efectivamente la clasificación de espacio como espacio natural protegido desde un parque nacional hasta las distintas otras, hasta las otras figuras, implica restricciones en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que duda cabe. Pero a la vez las normas son muy conscientes de la necesidad de que eso se compatibilice con oportunidades económicas, llámesele agricultura, turismo o cualquier otra actividad económica posible. Entonces, la noticia efectivamente lo que está planteando es de qué manera nos vamos a decidir o vamos a hacer posible esa compatibilización de intereses, cómo lo plasmamos en normas ejecutivas como son los planes de ordenación, para que encontremos una solución de equilibrio, de desarrollo sostenible, que es al fin y al cabo el paradigma en el que nos movemos, ¿no? Y luego está planteando que efectivamente el medio ambiente no puede estar a expensas de este otro tipo de intereses, porque es que se nos agota. Es que se nos agota. Y el problema de los recursos hídricos es particularmente importante en este caso, ¿no? O especialmente llamativo.
Bueno, y con respecto a la sentencia, porque bueno, esperamos que haya al final que se acabe el stand-by de que se apruebe, ¿no? Al final el plan de ordenación de regadío, ya sea con lo que sea, que no se quede ahí estático,
¿no? Claro que no.
Porque es interesante que esto salga a la luz, ¿no?
Claro.
Pero justamente lo que nos decías antes de que había una sentencia bonita, va a pasar a la historia esto. Que nos comentes, justamente decías, ¿no? Hay normas, hay suelos ya clasificados con sus distintas restricciones. Sí. En este caso es lo que ha protegido esta sentencia.
Sí,
¿no?
Os cuento. Esto es una sentencia que llega al Tribunal Supremo, es un recurso de casación que resuelve el Tribunal Supremo en la Sala Contenciosa Administrativa de 22 de octubre de 2010, luego muy reciente, y que es consecuencia de la impugnación de un acuerdo de la Comisión Territorial, dice la sentencia, de urbanismo de Segovia. Y me explico, esta Comisión Territorial, órgano autonómico, aprobó las normas subsidiarias de un municipio de Segovia, pero las normas urbanísticas las aprueba cambiándole una parte de sus normas, las que se clasificaba el suelo con un suelo como urbanizable. La comunidad autónoma le dice al ayuntamiento, a grandes rasgos y para que todo el mundo se quede con la historia, que el suelo no puede ser urbanizable, tiene que ser rústico y por tanto no urbanizable porque hay valores ambientales que deben protegerse. Específicamente porque la zona se identifica con una zona CEPA, zona de especial protección para aves, según la directiva Hábitat, y está en vías de también de reconocerse como zona LIC, lugar de interés comunitario. ¿Cuál es el conflicto o por qué surge el conflicto? Porque el ayuntamiento en cuestión entiende que ese cambio de clasificación en el suelo por valores ambientales pues vulnera las competencias de los ayuntamientos para clasificar el suelo. Es decir, vulnera una de sus competencias, grandes competencias, que es en materia urbanística la clasificación del suelo. Y el tribunal, y por eso yo decía que esta era una sentencia muy bonita, el tribunal entiende que aquí no hay invasión de competencias ninguna de los entes locales, sino muy al contrario, lo que ocurre es que la comunidad autónoma ejerce o ejercita, como más les guste a los oyentes, sus competencias en materia de medio ambiente. Y que, por tanto, lo que hace es tutelar, en este caso, el medio ambiente, porque sí hay razones para ello, porque efectivamente el espacio, lo que el ayuntamiento pretendía como suelo urbanizable, sí estaba clasificado ya como zona CEPA.
O sea, que no lo pueden tocar.
Con lo cual, no era un capricho de la administración autonómica decir que el suelo podía ser ahí rústico. Ya había razones objetivas para que ello fuera así. Y además, y por eso a mí también me parece una sentencia muy muy interesante, el tribunal ya lo hizo ya en primera instancia y lo repite, lo asume el Tribunal Supremo, pone de manifiesto que la zona es especialmente importante porque es una zona en la que deben aplicarse los planes de recuperación de determinadas especies en peligro de extinción, la cigüeña negra y el águila imperial, de manera que nos pone de manifiesto pues que esto, los famosos pero a la vez desconocidos planes de recuperación de especies en peligro de extinción, sí son aplicables, sí son respetados sí por las administraciones públicas y son aplicados de nuevo por los tribunales cuando los asuntos llegan a los tribunales. Y además, y era el tercer aspecto que yo quería destacar de esta sentencia, se insiste mucho en la prevalencia del interés supracomunitario en este caso, es decir, el urbanismo era el interés local, por eso el ayuntamiento en cuestión lleva al acuerdo de la comunidad autónoma al Tribunal Contencioso Administrativo, pero el tribunal entiende que aquí han de prevalecer intereses supracomunitarios, básicamente la tutela del medio ambiente. Entonces, es verdaderamente darle contenido a las obligaciones que derivan del artículo 45.2 de la Constitución Española. Las administraciones, los organismos, los poderes públicos tienen que tomar medidas para garantizar el uso racional de los recursos naturales. Cuando éstas consistan en prohibir determinadas actividades, en este caso urbanísticas, pues tendrán que hacerlo, porque eso es lo que es. Y ya por último, en relación con la sentencia, el Tribunal Supremo destaca además que no hay nada aquí que cuestionarse, puesto que la Directiva Hábitat ya había declarado la zona como zona CEPA. Luego, es también una sentencia ejemplificativa en cómo el derecho comunitario ambiental, que es el que verdaderamente nos está dando a nosotros soporte para todo lo que hay que hacer en la ordenamiento, tiene plena operatividad en nuestro ordenamiento, y lo tiene a través de los operadores jurídicos fundamentales, de los jueces. Entonces, es una sentencia, yo creo, redonda, porque protege el medio ambiente y además hace una buena combinación de las normas que se deben aplicar y tiene muy claro cuál es el escenario jurídico. Por eso yo tenía mucho. Y además, yo creo que nos deja muy buen sabor de boca.
Sí, la verdad que sí, que la legislación no suele hacer eso.
Claro, porque siempre tengo la duda de si aprueba la norma, bueno, se aplicará o no se aplicará. Y sin embargo, la sentencia esta nos pone de manifiesto que el derecho ambiental está consolidándose no solo en su aprobación, sino además en su aplicación.
Pues con este buen sabor de boca, Manuela, que nos has dejado, bueno, nos vamos a despedir hasta dentro de un mes. No te damos más vacaciones.
Bueno, vale.
Pues nada, muchísimas gracias y esperamos que, bueno, que la legislación siga velando por nuestros derechos al final, ¿no? Por
sí,
los
claro.
derechos ambientales que son de todos también.
Claro. Muchas gracias.
Los árboles están llorando, son testigos de tantos años de violencia. El mar está marrón, mezcla de sangre con la tierra.
Bueno, hoy estamos por hablar con Susana Domínguez Lerena, responsable del proyecto de Bosques sin Frontera y también directora del proyecto Árboles Leyendas Vivas. Muy buenos días, Susana.
Hola, buenos días.
Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Huellas en la Tierra. Y bueno, sobre todo nos encantaría que a los oyentes nos refrescaras a todos, no solo a los oyentes, como responsable del proyecto Bosques sin Frontera, ¿cómo surge este proyecto y cuáles son los principales objetivos, ¿no?, de Bosques sin Fronteras?
Bueno, pues Bosques sin Fronteras surgió hace más de 8 años con el proyecto de catalogación de árboles singulares, Árboles Leyendas Vivas, que trataba un poco de buscar los árboles más importantes de todo el territorio español. Y bueno, ha ido creciendo poquito a poco esta organización, porque en realidad nos hemos dado cuenta que este proyecto de Árboles de Leyendas Vivas solamente era el inicio, ¿no?, de muchas cosas que se pueden hacer en torno a los árboles, y que creemos que hay un nicho y hay una capacidad de trabajo importante en este campo que nos está realizando, y bueno, nosotros hemos apostado por ello y creemos que es necesario, bueno, que haya organizaciones que se preocupen por la conservación, por la difusión y por la mejora de los árboles en general y de los bosques. Y bueno, Bosques sin Fronteras ahora se dedica pues a varias cosas, y es una organización pequeña pero con muchas actividades, muchos proyectos, entre los que se encuentran los premios Árbol y Bosque del Año.
Que hemos hablado aquí en este programa, sí.
Efectivamente, sí. La promoción de viajes dentro del proyecto Abraza tus Árboles. Hemos editado unos cuentos, es decir, que es una organización muy activa, que hace muchas cosas y que intenta, bueno, pues cubrir ese campo de trabajo, ¿no?
Susana, antes de que entremos en el tema de los cuentos, a mí me gustaría que, como responsable justamente de Bosques sin Fronteras, nos digas qué significa o qué importancia puede tener este año 2011, que es el Año Internacional de los Bosques, ¿no?, que sea un Año Internacional de los Bosques.
Yo creo que tiene una importancia enorme. Primero, porque una organización tan importante como la ONU lo ha declarado así, y lo ha declarado así porque realmente son importantes los bosques para el ser humano, y más en la situación en la que nos encontramos hoy en día, que es una situación, bueno, pues con muchas incógnitas, ¿no?, alrededor del medio ambiente. Y los bosques son, además, todo el mundo coincide en que son amortiguadores de ese cambio climático, son además aliados en esta lucha que nosotros tenemos un poco contra esa plaga, ¿no?, que nos está causando tantos problemas, ¿no?, como es la contaminación y el cambio climático. Y entonces, bueno, la ONU, sabiendo que existe y que los árboles y los bosques son necesarios para el ser humano, tanto como para su disfrute como para su desarrollo y su riqueza, pues creo que es importantísimo que este año nos lo tomemos todos muy en serio y que intentemos de alguna manera que no pase como un año. Y intentemos de alguna manera que la sociedad se empiece a conscientizar todavía más de esta responsabilidad que tenemos con los árboles y los bosques, y de la responsabilidad que tenemos en general con el planeta, ¿no?
Y entonces, una de estas actividades justamente es el editar por la conmemoración de los bosques, del Año Internacional de los Bosques, unos cuentos, ¿no? Cuentos infantiles, que nos encantaría que nos digas cuáles son las características que tienen estos cuentos.
Sí, bueno, hemos pensado que era el año ideal, ¿no?, para lanzar una serie de cuentos que hemos llamado una colección que se llama Cuentos desde el Bosque. Y creemos que además existe también muy poquitos materiales para niños con esta temática. Y bueno, pues hemos lanzado tres cuentecitos, cada uno de ellos con 5 cuentos cada uno, y para diferentes edades, ¿no?, desde 6-7 años, 8-9 años y 10-11 años. Entonces, bueno, pues son cuentos, la verdad, muy bonitos, ¿no? Hay historias muy interesantes que bueno, intentan de alguna manera enseñar a los niños pues la importancia que tienen los árboles. Hay el primer cuentecito, que está dedicado a 6-7 años, pues él tiene, por ejemplo, y otros cuentos, y bueno, pues son cuentos pues muy sencillos, que, como digo, con unas ilustraciones también muy muy típicas de niño pequeño y la verdad es que son muy interesantes, ¿no? De hecho, hay algunos cuentos que están basados en historias reales de árboles que existen en nuestro territorio, ¿no? Entonces, realmente pues es una forma de acercar a los niños a estas historias. Y en concreto, por ejemplo, hay una de Andalucía, que es la Estaca Grande, que es un olivo que se encuentra en Martos y que además esa historia es la auténtica y la real de cómo nació la Estaca Grande, nos la contó el propietario. Y bueno, pues nosotros la hemos trasladado a los cuentos con un mensaje sencillo, divertido para los niños, y bueno, pues es uno de los protagonistas, ¿no?, reales de estos cuentos, ¿no? Entonces, en realidad son, yo creo que temáticas muy interesantes y bueno, y sobre todo yo creo que divertidas, porque la gran mayoría de los están teniendo bastante éxito los cuentos y les gusta mucho, ¿no?
Es importante entonces este tipo de publicaciones, y en este caso han colaborado entidades muy importantes. ¿Nos podrías decir quiénes son los que han colaborado en la edición?
Pues ha colaborado el Ministerio de Medio Ambiente, que ha pagado el contenido de los cuentos. Y bueno, y la verdad es que, bueno, y propiamente Bosques sin Fronteras, ¿no?, que ha desarrollado todo el trabajo, el proyecto y toda la coordinación. Estos cuentos se pueden conseguir en la página web de Bosques sin Fronteras, que se encuentran en PDF y se pueden bajar gratuitamente. Y luego también se han editado en papel y se pueden encontrar en librerías, pues si no se encuentran en librerías, también pueden contactar con nosotros y nosotros se lo mandamos.
Pues Susana, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros, participado en este programa, y sobre todo porque Bosques sin Fronteras siga aportando granitos de arena para la defensa de los bosques. Muchísimas gracias, Susana.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo. Adiós. Bueno, y para despedirnos de esta entrevista vamos a hacer honor justamente a los bosques, y en este caso al olmo de Soria, que bueno, que ya no lo podríamos encontrar, pero que Serrat canta justamente a este árbol tan singular.
Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, un musgo amarillento le lame la corteza blanquecina. Al tronco carcomido y polvoriento, antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero, te convierta en melena de campana, lanza de carro, ardas de alguna mísera caseta, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida. Otro milagro de la primavera.